Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hola, buenos días. A los 89 años de edad, rodeado de su familia y tras una larga enfermedad, Mario Vargas Llosa ha muerto en Lima.
Aprendí a leer a los 5 años en la clase del hermano Justiniano en el Colegio de La Salle, en Cochabamba, Bolivia. Es la cosa más importante que me ha pasado en la vida. Casi 70 años después...
Con estas palabras, Vargas Llosa iniciaba su discurso de agradecimiento por la concesión del Premio Nobel de Literatura en el año 2010. El fallecimiento de Vargas Llosa lo ha confirmado en redes sociales su hijo Álvaro, quien asegura que su partida va a entristecer a sus seres queridos y también a sus lectores de todo el mundo, pero recuerda que gozó de una vida larga y fructífera y que deja como legado una gran obra. La familia anuncia además que no se va a celebrar ningún tipo de funeral público y pide respeto y privacidad para estos momentos de dolor. Por lo demás, comenzamos una semana aquí en España con importantes declaraciones en los diferentes casos de corrupción que salpican al gobierno. Para empezar, esta mañana declara en la comisión del Senado que investiga el caso Ábalos Jessica Rodríguez, la que fuera amiga particular del exministro y que estuvo contratada varios años en dos empresas públicas donde, según reconoció ella misma, en sede judicial cobró sin ir a trabajar. Y este miércoles el juez Peinado vuelve a Moncloa, donde ya estuvo en julio, para tomar declaración a Pedro Sánchez. En este caso va a ser al ministro Félix Bolaño, que va a declarar como testigo en relación a la contratación de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez, una contratación que se produjo cuando Bolaños era secretario general de Presidencia. Más detalles, Patricia Rossetti.
La declaración de Bolaños se produce dentro de la pieza separada por posible malversación por la contratación de Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa que asiste a Begoña Gómez. En el resto de la causa se investiga tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. La denuncia inicial se basaba en acusaciones contra Gómez por contratos públicos, el rescate de Air Europa y su actividad en la Complutense, con cartas de recomendación y visitas a la Moncloa incluidas. La Audiencia de Madrid recortó la investigación al juez Peinado. La parte relativa a fondos europeos quedó en manos de la Fiscalía Europea. En esta causa hay 5 investigados. Begoña Gómez desde el inicio. Los otros 4 entraron como testigos y salieron como imputados. Los empresarios Barrabés y Güemes, el rector de la Complutense, Goyache, y la asesora de Moncloa, Álvarez. Su abogado en un escrito señala que se tiene que poner fin a esta excéntrica instrucción, algo que opinan algunas fuentes jurídicas consultadas por COPE.
Es también noticia que acabamos de conocer que la compañía propietaria del helicóptero turístico que se estrelló este jueves en Nueva York, provocando la muerte de 6 personas, el piloto y 5 miembros de una familia española, va a dejar de operar de inmediato. Lo ha adelantado en redes sociales la Administración Federal de Aviación estadounidense, que también anuncia una revisión inmediata de la licencia y del historial de seguridad de esta empresa. Mientras, las primeras investigaciones apuntan a que el aparato no tenía cámaras de grabación en el interior que podrían haber arrojado luz sobre por qué se precipitó sobre el río Hudson. A todo esto, Joan Camprubí, hermano de la mujer fallecida en el accidente, sigue en Nueva York para intentar acelerar la repatriación de los cuerpos. Ha aprovechado para colocar una corona de flores en el punto donde se estrelló el helicóptero y ante los medios ha agradecido todas las muestras de apoyo.
Es una situación muy difícil, pero estamos sobrecogidos por las condolencias masivas que hemos recibido y eso es seguramente por lo querida que era la familia Escobar Camprubí. Gracias a todos.
Family, so thank you for that to all of you.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ya se han vivido en muchas ciudades españolas las primeras procesiones de esta Semana Santa, las del Domingo de Ramos. Por ejemplo, la de la borriquita, que así sonaba en las calles de Valladolid, aunque la gran sorpresa de este Domingo de Ramos ha sido la nueva aparición del Papa Francisco en la Plaza de San Pedro. Su estado de salud mejora, pero desde el Vaticano se mantiene la cautela sobre la presencia del Santo Padre en los próximos acontecimientos de Semana Santa. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Dadas las escapadas del Papa en los últimos días, se ve que se siente con fuerzas y necesita el contacto habitual que siempre ha mantenido con la gente, por lo que no sería extraño que durante el próximo Pascual esté presente en las ceremonias o que aparezca al finalizar, porque todavía no está suficientemente recuperado para poder leer largos textos, tal como comprobábamos ayer mismo Domingo de Ramos.
Buona Domenica delle Palme, buona Settimana Santa.
El Vaticano prefiere ser cauto y no se adelanta a los acontecimientos, incluida la meteorología romana. Por cierto, que la próxima semana también visitará Roma el vicepresidente de Estados Unidos y se da por seguro que participará en las ceremonias religiosas en el Vaticano y que mantendrá encuentros de alto nivel con el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin.
Y terminamos en Ecuador, donde Daniel Noboa ha sido reelegido presidente al ganar en la segunda vuelta de las elecciones a la candidata correísta Luisa González con el 92% escrutado. Noboa ha conseguido cerca del 56% de los votos. Tienes más información en cope.es. Ahora empezamos a poner las calles con Carlos Monero, el Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Cómo va la madrugada? Muy buenas noches, gracias por estar escuchando Poniendo las Calles, gracias por ponerla. Yo soy Carlos Moreno Arribas, el Pulpo, gracias por estar con nosotros. Y nos vamos dando cuenta que, oye, remando en la misma dirección, a eso de las 6 de la mañana le daremos la del Pulpo a Carlos Herrera. Siempre historias positivas, siempre nos alejamos de la política y siempre, pues, nos vamos dando cuenta que a pesar de todo, la vida mola un montón. Y esta historia es maravillosa. Es la historia de la Madre Teresa de Calcuta, quien ya es Santa Teresa, pronunció en su día una frase que la familia García Guajardo decidió aplicar, casi desde el primer momento que esta empezó a formarse. Y es una frase que dice: si quieres cambiar el mundo, ve a casa y ama a tu familia. Bueno, pues esta familia sevillana entiende que todos los grandes proyectos nacen precisamente ahí, en la familia. Y Daniel García Lázaro es el esposo de Inés y también padre junto a ella de 6 niños: Santiago, Fátima, Miriam, Inés, Reyes y Ana.
Yo estoy seguro que cuando una pareja se casa, estos lo quieren hacer para toda la vida, ¿no? Hasta que la muerte los separe, como dice el sacramento. Pero después las dificultades de la vida, los egoísmos, hace que este amor se vaya enfriando y que se acabe rompiendo. Para eso, algo fundamental en el matrimonio, que es el perdón al otro y el perdón a uno mismo.
La pareja lleva 17 años casados. ¡17 años! Y como en todos los matrimonios, pues han tenido momentos más difíciles que otros. Y es que la vida de Inés, cuando era apenas una adolescente, cambió por completo tras pasar una tarde en el campo con algunos amigos.
Tuve un accidente de coche. El coche en el que iba se volcó, salí disparada y me quedé en coma. Estuve un mes en coma y tuve una lesión medular, se me habían roto varias costillas, vértebras, me di un golpe también en la cabeza y después del mes pues empezó mi vida en silla de ruedas.
Tras ese accidente que acabas de escuchar, el mundo que Inés conocía, bueno, pues ya nunca más volvió a ser el mismo. Y como ella misma dice, aprendió a hacerlo todo más lento. Sus preocupaciones dejaron de ser las que suele tener una chica de esa edad y sus prioridades se convirtieron en otras. Y este cambio fue posible gracias, sobre todo, al amor que recibió de su familia y también de sus seres queridos.
Fue todo muy poco a poco, porque al salir del coma me fui despertando paulatinamente y de repente pues me tuve que enfrentar a estar en silla de ruedas. Ya mi vida no iba a ser lo de una vida de una niña de 16 años que se preocupa de salir, de entrar, de estar con las amigas. Un cambio radical, tan pequeño.
Con este nuevo horizonte por delante, Inés y Daniel comenzaron a salir juntos, formaban parte del mismo grupo de amigos e incluso habían veraneado alguna que otra vez en la misma playa. Y tras 5 años de noviazgo, decidieron unir sus vidas para siempre y emprendieron su mayor aventura, el matrimonio.
Estar con una chica en silla de ruedas, la verdad que a veces me echaba para atrás. Durante el noviazgo, pues, sufrimos algunas crisis y al momento de no tenerlo claro. Ahí también la fe nos ayuda. Nuestra vida siempre fue y está siendo, ¿no?, una obra que Dios va haciendo. Y eso también es lo bonito, ¿no? Despertarse cada día sin saber qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros.
Ya lo has escuchado. La fe ha sido y es un pilar fundamental en la vida de Daniel y también de Inés. Lo pusieron todo en manos de Dios cuando ella se quedó embarazada por primera vez Inés sufre una insensibilidad e inmovilidad de cintura para abajo y no sabían cómo se iba a desarrollar el proceso.
Yo desde luego cuando me quedé en silla de ruedas, en la cama, súper limitada, ni en mis mejores sueños me iba a imaginar que mi vida ahora iba a ser así. Casada, con 6 niños, ahora trabajando también con mi consulta, ni en mis mejores sueños. Entonces todo va mucho mejor de lo que nosotros podíamos haber planteado, pero vamos, años luz.
Y es que Inés es psicóloga y en su consulta también atiende a matrimonios que atraviesan situaciones bastante complicadas. Y es de las que piensa que en toda entrega y sacrificio que supone el matrimonio, hay 3 herramientas que no pueden faltar. 1, la confianza; 2, la comunicación; y 3, el perdón. Además, ella y Daniel ayudan en diferentes centros, como puede ser COF, el Centro de Orientación Familiar de 2 Hermanas en Sevilla. Atienden a parejas que encuentran cuál es su camino. Bueno, atienden a parejas que no encuentran cuál es su camino y cómo hacer frente a toda la inseguridad que nace a raíz de los problemas que trae consigo el matrimonio.
Familias, igual que nosotros, con problemas similares, ¿vale?, a los nuestros, pero simplemente que han perdido la esperanza. ¿La esperanza en qué? En que su problema se puede solucionar, desconfían de su capacidad para arreglar las cosas, y todo ello le hace al final mirarse a sí mismo como seres que no pueden y se quedan ahí bloqueados.
Y es que durante el pasado 2024, las demandas de disoluciones matrimoniales, las nulidades y los divorcios volvieron a aumentar con respecto al año anterior. Y claro, ante esta realidad, Daniel manda un mensaje a todos los jóvenes que estén pensando en casarse, pero que no se atreven a dar el paso por miedo.
No tengan miedo, confíen, que den el paso, que se casen jóvenes, que estén abiertos a la vida. Dios quiere lo mejor para ellos. Hay una parte de riesgo ahí que hay que asumir, y quien pues no arriesga no gana.
La familia que ha formado Inés y Daniel no es perfecta, pero el amor que sienten el uno por el otro y el que transmiten cada día a sus 6 hijos sí que lo es.
Se intenta desarrollar y trabajar algo completamente distinto, que es el darse al otro. ¿Y mi experiencia cuál es? Porque cuando te das al otro, te das a tu marido, te das a los niños, te abres a ellos y das luego la vida un poco por ellos, al final el que realmente sale beneficiado eres tú mismo, ¿no? Porque eso te hace crecer y te hace ser una persona más llena.
Esto es un ejemplo de familia y de matrimonio que hemos tenido oportunidad de conocer cuando está a punto de terminar la semana de matrimonio, que lo celebramos del 14 al 21 de febrero. Esto es una semana que se apoyan en la campaña que ha lanzado la Conferencia Episcopal Española y que lleva por título Matrimonio es más. Llena su corazón, hazlo latir, para poner en valor el sacramento del matrimonio y el sacrificio y la entrega que lleva aparejada.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tenemos muchas cosas que contarte hasta que lleguen las 6 de la mañana. En ese momento daré la del Pulpo a Carlos Herrera. Pero ahora hay que permanecer muy atento porque aventureros, que hay mucha gente al otro lado de la radio, hay aventureros y sobre todo amantes de las locuras sobre ruedas. Esto es fascinante porque esta noche tenemos en poniendo las calles a un auténtico loco del volante. Es un tipo que ha decidido, podemos decir, tranquilamente desafiar las leyes de la mecánica. Este tío es un crack, el sentido común y quizá hasta la paciencia de su Fiat Marea del 98. Imagínate, ponedor, comprar un coche por 900 euros en Wallapop y decir, ¿sabes qué? Me voy a Japón con todo esto. Bueno, pues eso exactamente es lo que ha hecho nuestro invitado de hoy. Suena a guión de una película de comedia, pero en realidad es la realidad de Fabio Belnome, el TikToker, que ha decidido cruzar medio mundo con un coche que muchos ya habrían mandado al desguace. Y atención, que es que ha sobrevivido a peajes absolutamente abusivos, problemas mecánicos y quién sabe qué más. Y todavía le queda un buen trecho hasta Japón. Fabio, ¿cómo estás? Muy, muy bienvenido a la cadena COPE.
Muy buenas noches, Pulpo. Muchísimas gracias por tenerme. Y sí que suena un poco a comedia. Ahora cuando has presentado me estaba riendo bastante. Porque sí que suena un poco a comedia. Escuchado así de fuera, sí que suena un poco a comedia.
Fabio, ¿sigues pensando que fue una buena idea?
Sí, hombre, la verdad que de momento sí. Sí que he tenido a veces algún momento de decir qué hago, pero eso fue sobre todo antes de empezar. Los días antes de empezar sí que no lo tenía nada claro. Pero ahora mientras estoy en el viaje ya estoy metido, me parece aún una buena idea.
Qué bueno. Fabio, yo estoy en los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid, en la capital. ¿Tú ahora mismo por dónde andas? ¿En qué país estás?
Pues yo ahora acabo de cruzar a Bulgaria. He pasado la noche en una gasolinera en Grecia y esta mañana a las 6 me he levantado y he cruzado a Bulgaria. Y ahora estoy aquí en un restaurante de Bulgaria trabajando un poco y hablando contigo.
Qué pasada, qué pasada. Bueno, ya sabes que estás en el programa de radio que realizamos todas las madrugadas, que nos escuchan los currantes, la gente que vive la madrugada, que trabaja, que se levanta muy pronto, que se acuesta muy tarde, pero que en el que presumimos de que tenemos mucha audiencia que son amantes del mundo del motor. Además, yo he leído una cosa que no creo haberla leído mal, ya que hiciste pues otro parecido, un viaje parecido que ya realizaste hace unos meses hasta Cabo Norte, en Noruega, y que tenías pensado retirar al Fiat y por petición de tus propios seguidores en TikTok, donde lo petas, lo trajiste de vuelta a España. Yo quiero saber qué te inspiró a hacer este viaje tan loco en un Fiat Marea del 98.
Pues efectivamente, yo tenía pensado desguazar el coche. Mi idea era, yo quería visitar Cabo Norte. Entonces, de Barcelona a Cabo Norte, pues habían unos 8.000 kilómetros y visitas un poco. Entonces, yo no podía hacer 16.000 kilómetros ida y vuelta en los típicos 20 y pico días de vacaciones que tiene uno normalmente, ¿no? Entonces dije, bueno, pues en vez de, si un viaje a Bali, un billete a Bali de avión me cuesta 900 euros, pues ¿por qué no me compro un coche por 900 euros, llego allí, lo desguace y me vuelvo en avión? Y me pareció una idea fantástica. Claro. Y dije, pues venga, vamos a ello. Y durante el tercer o cuarto día que yo iba diciendo que iba a desguazar el coche, la gente se volvió loca y, como tú has dicho, que más de uno lo hubiera entrado al desguace, sí. Pues para nada. O sea, como si estaba hablando de un Ferrari clásico, la gente le dolió en el alma que yo quería desguazar el coche. Entonces, al final, decidí regalarlo a los seguidores, pero nadie fue a buscarlo a Noruega y me lo acabé quedando. Dije, bueno, pues ya haré otro viaje.
Es maravilloso. Fabio, para toda la gente que te está escuchando ahora mismo a través de la cadena COPE en cualquier parte del mundo, ¿cómo te pueden seguir a través de TikTok?
Pues en TikTok soy Volata Di Peluca. Bueno, en todas partes soy Volata Di Peluca. Vale. Tal cual suena, si pones Volata con V y ya te aparece en Instagram, en YouTube, en TikTok, en Facebook, en todas partes, soy Volata y Peluca, tal cual suena.
Bien, y es verdad eso de que a un coche se le coge cariño, ¿verdad? Porque cada vez vemos que la gente con cierto poder adquisitivo, en cuanto tiene el coche 2 años o 3, coge y lo cambia.
Totalmente, si esto de los rentings está matando un poco el alma de los coches, ¿no? Yo de verdad que cuando acabé el viaje de Cabo Norte, aparqué el coche en casa de mis padres, que vivieron en un pueblo, y cada vez que iba a ver a mis padres y veía el coche, se me ponía en la piel de gallina. Bueno, incluso ahora diciéndolo se me pone la piel de gallina. Cada vez que le veo, estamos como muy conectados, creo.
Una cosa que me llama mucho la atención es por qué eliges Japón como destino final, Japón, que no es moco de pavo, y no otro país que estuviese un poco más cerca de ti.
Sí, pues cuando volví de Cabo Norte me encantó la experiencia, me encantó grabarlo, me encantó vivirlo, me encantó vivir en el coche, me encantó contarlo, y cuando llegué dije, bueno, pues, ¿qué puedo hacer que sea más o menos lo mismo, pero muchísimo más bestia? Y cogí el mapa y lo más lejos que podía tirar el lápiz fue Japón y dije, pues a Japón, si hay gente que coge un ferry para ir a Mallorca, habrá gente que coja un ferry para ir a Japón. Claro, y efectivamente, investigué un poco y encontré un ferry y dije, pues a Japón que vamos.
Qué barbaridad. ¿Y la reacción de tu familia cuando le contaste que te ibas a hacer este viaje, cómo fue? Porque claro, también a la familia, incluso si ya el coche tiene una cierta edad y a lo mejor no está bien del todo, pues la familia imagino que se preocupará.
Sí, bueno, y llega un punto que ven que hago algo que me gusta, ven que algo pues que también se me da bien, que a la gente le gusta, entonces están como muy metidos en la historia y aparte me ayudan siempre que necesito. Viajé sin pasaporte en este viaje, entonces me lo mandaron a Sarajevo, o sea, como que están muy pendientes y están muy contentos, y también me enorgullece eso, ¿no?, de que mi familia forme parte también de este viaje. Pero sí, la primera vez que se lo dije a mi madre no fueron todo sonrisas.
¿Ha habido cosas malas en todo esto? Ahora iremos con las buenas, pero ¿ha habido cosas malas en estos días?
Bueno, al final las cosas malas creo que también hacen parte del viaje, pues que el coche se caliente o que algún día no duerma bien, pero no las considero como malas. Al final, cuando empecé el viaje sabía dónde me metía, y si empiezo a quejarme porque paso frío o porque al coche le pasa algo, es en plan, bueno, ¿dónde te crees que te estabas metiendo? Entonces, realmente malo, no, por suerte, no ha pasado nada.
Ya, increíble. ¿Y las cosas buenas que has vivido para compartir? Cuéntame.
Bueno, pues la verdad que sobre todo la gente y la comida, creo que es lo mejor que pasa cuando viajas, y más de una manera así, ¿no? Porque al final la gente también pues te ve un poco vulnerable, ¿no? Porque no estás en un hotel y tal, entonces todo el mundo, pues si alguien ha viajado también, pues se acerca, te pregunta, te ofrecen si tienen alguna cosa, y luego también la comida pues es espectacular, vayas a sitios, vas cambiando, pasas una frontera que es una línea imaginaria y de repente todo cambia, ¿no? Cambia el idioma, cambia la divisa, cambia la comida, las costumbres. Entonces esos cambios la verdad que son una pasada de sentir.
Madre mía. ¿Qué país, Fabio, crees que será el más complicado de atravesar? Cuéntame, porque me imagino que eso ya lo tendrías todo preparado, ¿no? Por lo menos en la cabeza.
Sí. El más complicado creo que será Irán. Irán es un país que ya me han dado la visa y todo, tengo la visa, tuve que ir a la embajada en Madrid a que me dieran la visa, pero sí que es verdad que es un país que está bastante obsesionado con el tema de los espías. Entonces, yo que me dedico a grabar, pues imagínate, es una mezcla que no, aceite y agua, no deberían ir juntas. Entonces voy a tener que ir muy tranquilo por Irán, ir a sitios por el norte sobre todo que no hay problemas. Entonces estar no me han aconsejado que no edite, que no grabe, que no haga nada en Irán y que no cuelgue nada. Entonces, una vez salga de Irán, bueno, que cuando salgo de Irán me meto en Turkmenistán, que le llaman la Corea del Norte de Centro Asia, una vez salga de Irán es cuando podré colgar todo el contenido y grabar un poco más y tal.
Claro. Lo digo para los ponedores, para la audiencia que ahora mismo pueda estar escuchando muchos ruidos de fondo. Fabio se encuentra en otro país, con otra hora. Nosotros estamos aquí poniéndole las calles a nuestra madrugada en España, como cada día. Tú aquí, Fabio, ¿existe? ¿Has pensado en un plan B si el coche se rompe en medio de la nada? ¿Cómo continuarías el viaje?
Bueno, la verdad que muchos plan Bs ni Cs tengo, pero sí que es verdad que si el coche le pasa algo, pues la idea sería en el país donde pase, pues buscarme otro coche del estilo y seguir camino. Si pasa en Rusia, pues un Lada, y si pasa en cualquier otro sitio, pues el coche de turno que encuentre a un precio que sea interesante, porque al final también creo que la gracia de todo esto es hacerlo con un coche de este estilo, y sería pues comprar uno y seguir camino hacia Japón.
Ya me imagino. ¿Cómo te las estás arreglando con el tema del idioma? Porque claro, el idioma es diferente en cada país. Yo no sé si has tenido que aprender palabras clave en diferentes idiomas para subsistir.
Pues en gran parte de la zona de los Balcanes todo el mundo habla bastante inglés, mucho más de lo que me esperaba. También cuando ya veo a alguien que no va a hablar inglés, pues yo le hablo directamente en castellano, y ellos me hablan en su idioma, pero nos acabamos entendiendo. Y luego sí, siempre que voy a países, pues intento al menos hola, gracias, por favor. Pero bueno, ayer estuve en Grecia y gracias era complicadísimo. No sé cómo puedes hacer una palabra tan bonita como gracias, tan larga, ¿no? Que debería ser una palabra súper sencilla y en una sílaba. Fue bastante complicado, pero bueno, me las intento, al final con diferentes apps y tal, pues voy saliendo del paso.
Impresionante, Fabio. Aquí hay mucha gente que está diciendo, madre mía, qué valiente, madre mía, jugársela con un coche. Bueno, tú, Fabio, ¿te has fiado desde el minuto uno de tu propio coche?
Desde el minuto uno. Mira, de hecho, cuando fui a Cabo Norte, lo fui a comprar a... Lo tenía un concesionario en el Hospitalet, a las afueras de Barcelona, y lo tenía por 900 euros. Entonces yo fui allí y me pareció todo perfecto y tal. Compré el coche. Cuando fui a buscarlo al día siguiente, se paró. Tres o cuatro veces se paró en los primeros 100 metros. Y yo, madre mía. Se lo dejé otra vez, volví a buscarlo. Estuve dando vueltas a lo del concesionario para ver por si acaso que no le pasara nada. Y de repente claro. Desapareció. La primera y la segunda marcha desaparecieron. La tercera, la cuarta y la quinta. y no había salido de la calle del concesionario.
Oye, Fabio, la gente local, los lugareños, ¿cómo se está recibiendo? ¿Cómo te está recibiendo? ¿Cómo mira el coche? ¿Cómo te ve a ti? Y dice, joder, este tío es un crack.
Pues sí que me miran, porque muchas veces cocino yo también, pues cocino en un parking, estoy ahí cocinando y tal, sí que la gente pasa mucho, mira, porque al final también llevo una jaula encima del coche, que llevo una quinta rueda montada. Es decir, no llevo una de repuesto de estas finas, sino una rueda de verdad, y dos bidones de gasolina de 20 litros, rojos además. Entonces, canta que no veas. Yeah. Pero la gente bastante... Sí que cuando llego a algún pueblo miran un poco, pero yo creo que también por estas zonas están tan acostumbrados a ver de todo que pocas cosas les sorprenden.
¡Qué pasada! Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Fabio, ¿existe alguna fecha límite para llegar a Japón, o vas improvisando y te dejas llevar?
Pues mira, las fechas, sobre todo, las dicta Rusia. Rusia es un país muy complicado para entrar, además ahora está en guerra, y yo tengo un visado de dos entradas para Rusia, que al ser de dos entradas es más caro y más no sé qué. Entonces, yo puedo entrar en Rusia, yo puedo estar en Rusia del 15 de abril al 14 de mayo. O sea, que yo el 14 de mayo sí o sí he de salir de Rusia, porque si no realmente te metes en un follón impresionante. O sea, que intentar salir de Rusia más tarde de tu visado es realmente un problema muy, muy grande en Rusia. Y tengo el ferry a Corea el día 14 de mayo. O sea, que es todo bastante, bastante justo.
Vas bien, vas relajado y sigues disfrutando. Hablemos un poco del Fiat Marea, que es lo que más me está sorprendiendo por parte de todos los oyentes, que incluso a mi Instagram, el pulpo-oficial, me están escribiendo. Me dice, por ejemplo, Ricardo Altraf, que está escuchándonos desde Barcelona. Dice, Pulpo, ¿por qué ha elegido un Fiat Marea? Cuéntanoslo.
Pues mira, cuando tienes 900 euros, no es que tú puedas elegir un coche, sino es que el coche te elige a ti, porque no tienes mucho donde elegir. O sea, tienes 900 euros, te encuentras con coches ITV, con coches hechos polvo, con 700.000 kilómetros. O sea, realmente no es que tú puedas decir, pues mira, me puedo comprar este coche, sino tú tienes un presupuesto muy limitado y a partir de ahí vas buscando. Entonces, cuando encontré este Fiat Marea, que yo de hecho no sabía ni que existía o ni me acordaba porque yo era muy pequeño, cuando vi este Fiat Marea, luego investigué un poco sobre el motor, porque tiene un motor 1.9 diésel JTB, y vi a Ángel Gaitán, este de TikTok, sí, que se queja absolutamente de todo siempre. De todo. sí. y hablo bien de este motor. Digo, bueno, si Ángel Gaitán está hablando bien de este motor, o sea, me meto con todo. Y bueno, de momento ha salido bien.
Ajá. Yo te había pensado que habías elegido este coche porque a lo mejor fue lo más barato que encontraste en Wallapop.
En Wallapop, si te metes, hay cosas más baratas, pero bueno, yo creo que no tienen ni asientos, la verdad.
O sea, qué barbaridad. ¿Le has modificado muchas cosas, Fabio, para que el coche sobreviva ni más ni menos que 25.000 kilómetros?
Pues lo que le he hecho es quitar asientos de dentro. Voy solamente con un asiento, que es el mío. Todo el resto no hay asientos, entonces yo puedo dormir dentro. Y también Norauto, que es patrocinador del viaje, me hizo una pedazo de revisión impresionante antes de salir. Y me dieron 5 neumáticos, me cambiaron, bueno, pues todos los filtros, aceites, el termostato. Bueno, me hicieron un súper trabajo, que menos mal, porque si lo hubiera tenido que hacer yo, hubiera sido bastante peor, todo seguro.
Sí, sí, sí. Yo tengo un amigo que trabaja en Norauto, en San Sebastián de los Reyes, Matías, que me ha atendido el coche en más de una ocasión, y son gente formidable, lo tengo que decir. Fabio, los maleteros de la gente que sois un poco especial, te iba a decir raro, pero como no tengo mucha confianza contigo, digo que eres un poco especial, seguro que ese maletero es como la mochila de Gallofla, que tiene muchas sorpresas. ¿Qué llevas tú en el maletero de ese Fiat Brava?
Pues tiene bastantes sorpresas. Bueno, yo primero que lo llevo todo en cajas, son todo cajas de plástico cerradas con tapa, entonces, porque al final la organización es clave, porque si no luego no se encuentra nada, pero llevo tiritas, llevo alcohol desinfectante, llevo bridas, llevo pulpos de estos también para atar las cosas que no se vayan, llevo una navaja, llevo bastante comida en lata, todo así, pues legumbres y tal. Llevo libros, llevo absolutamente una yoga mat para hacer estiramientos también, llevo un poco de todo.
¿Y los problemas mecánicos a los que te has enfrentado? Imagino que tiene que haber habido alguno que, no sé, igual te lo ha hecho pasar un poco regular.
Bueno, sobre todo al principio el coche se calentaba mucho, se enfriaba mucho y se calentaba mucho, entonces le cambiamos el termostato, lo que decía antes de Norauto. Y al cambiar el termostato no se calentaba demasiado. En carretera iba muy bien, pero después al salir se calentaba muchísimo. Entonces en Mónaco tuve que parar y desenchufar el sensor del ventilador, porque con eso desenchufado, pues el ventilador siempre está funcionando. Entonces dije, bueno, pues prefiero que esté siempre funcionando y luego ya veré en Italia, porque iba a entrar en Italia. Digo, pues si alguien tiene que arreglar un Fiat, pues mucho mejor hacerlo en Italia.
Desde luego que sí.
Al final le pusimos un interruptor para encender el ventilador yo con la mano, y después de todo, el otro día, hace 4 días, recibo un email de un seguidor y me dice, yo también tengo un Fiat y lo arreglo con unos golpecitos. Entonces voy al coche, cuando se calienta, hago así.
No.
Doy unos golpecitos y la aguja bajo al medio.
¡Ahí va!
O sea, que era la aguja en vez de tanto lío. Cambiamos un montón de cosas y era lo más sencillo de todo, que era la aguja.
Impresionante, impresionante. Tú eres de las personas que eres una persona que le gusta mucho los coches y los kilómetros y bueno, pues oye, que se lanza a hacer viajes como el que estamos contando hoy a la audiencia. ¿Tú eres de los que confían en los kilómetros que supuestamente ha recorrido el coche porque lo marca el cuenta kilómetros?
Pues depende de qué. Si me comprara una Audi A6 de 2012 con 60.000 kilómetros, te diría que no.
Claro.
pero si me compro un Fiat Marea del 98 con 230.000, ahí ya sí que te digo que sí, que puede ser y tiene más sentido, puede ser real. Aparte fue solamente de un propietario, o sea que el propietario en todos esos años sí que me cuadra que le pueda hacer esos kilómetros.
¡Qué barbaridad! ¿Le has puesto nombre al coche? ¿Ya le llamas de una manera diferente o a igual que a una persona?
Pues no, la verdad que no. Siempre que lo arranco y arranca bien y tal, empiezo, vamos chico, tal, eso sí que tengo ahí como una conversación con él cada vez que arranca, es como una celebración bonita, pero no le he puesto nombre.
Uh-huh. ¿Te gustaría que los oyentes, los ponedores de calles en algún momento dijeran, Pulpo, yo quiero mandar un nombre para que Fabio lo tenga en cuenta y que le pudiera poner a su coche?
Hombre, pues si nos mandan nombres y que sean cachondos y bonitos, yo encantado de leerlos y recibirlos.
Qué grande, qué grande. Bueno, hemos hablado del vehículo, del coche. ¿Cómo ha sido la vida en ruta? ¿Cómo ha sido un día normal en tu vida viajando? ¿Tienes alguna rutina establecida?
Pues yo me levanto a las 6 de la mañana, me acostumbro a levantar muy, muy pronto. Por ejemplo, en esta zona estamos muy lejos de España, pero seguimos teniendo la misma franja horaria que en España. Entonces, tú imagínate, si ya de Mallorca a Vigo se nota una barbaridad la diferencia solar, pues imagínate dónde estoy ahora, ¿no? Entonces sale el sol muy pronto, entonces empiezo a conducir, así pongo la calefacción un poco y tal, luego edito el vídeo del día que voy a hacer, veo dónde voy a ver, entonces paro a comer, visito un poco, luego sigo conduciendo y al final del día, pues como ahora, pues busco un sitio para dormir y normalmente pues es o en un pueblo o en alguna gasolinera y ahí pues hincho la cama, me lavo los dientes y me meto dentro de un súper saco que me he comprado para el frío y la verdad que duermo muy bien, solo dormir 7-8 horas y del tirón. O sea,
es impresionante la de cosas que pueden hacer las personas mientras nosotros estamos aquí en los estudios centrales de la cadena COPE haciendo radio, ¿no? Cada uno tiene pues un quehacer diferente. Porque tú, por ejemplo, Fabio, cuando no estás conduciendo, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo matas el tiempo?
Bueno, pues sobre todo es editando los vídeos que cuelgo, que eso sí me lleva mucha dedicación, y también conociendo los sitios. Intento tampoco querer hacer mil cosas en un día, sino pues llegar a un sitio, poderlo conocer, pasear también. Al final, como estoy mucho rato sentado conduciendo, pues me apetece también caminar un poco, comer algo. Entonces voy viendo un poco los sitios. Sí que es verdad que a veces llego a un sitio y me da un poco de ansiedad no decir, ¿y ahora qué hago? ¿No? Porque no tengo un sofá para tirarme y ver la tele. Yeah. Eso sí que a veces lo sufro un poco. Pero bueno, intentar conocer sitios e ir haciendo cosas lo más locales posible sí que me ayuda a mantener la cabeza entretenida.
Qué pasada. En algún momento, ya he conocido cómo duermes, me has contado que te has comprado un saco fabuloso, pero en cuanto al viaje, ¿algún momento de miedo, de pánico, de decir, esto no lo tenía yo controlado?
Bueno, a veces cuando te vas a meter en algún sitio para dormir, pues no siempre lo encuentras de la manera más rápida, ¿no? A veces pues estás en algún sitio y dices, oye, a mí esto no me huele demasiado bien. Yo al final, si estoy durmiendo, quiero dormir tranquilo, porque si no, tú imagínate dormir, intentar dormir 6, 7, 8 horas levantándote cada vez que hay un ruido, ¿no? Entonces sí que intento siempre seleccionar un sitio o elegir un sitio para dormir en el cual yo esté tranquilo, esté cómodo y sé que no me va a pasar nada, a no ser que pase algo muy grave en el mundo. Pero vamos, eso para mí es lo más importante para evitar que pasen esas situaciones.
Ya me imagino. ¿Has podido comer algo de lo que quieras repetir o al contrario, estás loco por llegar a casa y ya comer tus cosas cotidianas?
No, a mí me encanta toda la comida. De hecho, ayer estaba en Grecia y fui a comer a un sitio y el tío me vio entrar y me preguntó con todo. No me preguntó ni el quesante, me preguntó con todo. Le dije sí y me puso un plato con todo lo que tenían, buenísimo. O sea, que yo de comer soy de sí a todo y no tengo ningún problema, eso sí.
Madre mía. ¿Has encontrado cosas extrañas que has dicho, joder, esto qué hace aquí? ¿Esto por qué? ¿O has dicho, qué raro?
Bueno, todos estos países como Serbia sí que son un poco raros, ¿no? Están bastante dejados, tienen muy poco mantenimiento. Sí. Eso sí que sorprende bastante porque luego pasas a Macedonia, por ejemplo, que está al lado, y Macedonia es un pedazo de país impresionante. Entonces esas cosas sí que me sorprenden. También el precio del diésel y de la gasolina son muy parecidos a España cuando los sueldos son muchísimo más bajos. Entonces a mí eso también me sorprende mucho de cómo la gente puede hacer su vida, ¿no? Al final, pues mira, si también tenemos hoy muchos oyentes que están vinculados a la conducción, ostras, pues tú imagínate aquí, eso ha de ser un palo a nivel económico para la gente de aquí impresionante.
Qué bueno.
Son cosas que me sorprenden.
Me dice Pulpo, pregúntale, esto lo dice Germán, que está en Valladolid escuchándonos, dice, por favor, pregúntale qué hace si necesita ducharse en medio de la nada, que cómo se organiza. Pues no sé, Fabio, ¿cómo improvisas?
Pues tengo, aquí, mira, por ejemplo, ayer justamente me duché en una estación de servicio en Grecia. Entonces, si hay algún camionero que nos está escuchando, sabrá que hay un montón de estaciones de servicio con duchas súper bien equipadas, sino también en campings. En campings pues puedes pagar 2 o 3 euros, te dejan ducharte. Entonces, a nivel de duchas, muy sencillo. Ayer también hice la colada. Ayer tuve un día muy dominguero, aunque fuera lunes. Hice la colada y ahí pues pude también lavar todo mi ropa de todo tipo, también en uno de estos sitios de lavandería que hay en las ciudades. Entonces, en ese sentido, es todo bastante accesible. También te digo, de momento, una vez entre en Irán, a partir de ahí sé que no tengo ni idea de cómo funciona nada.
Claro, claro, claro. ¿Cómo te organizas con el tema de la divisa, del dinero? ¿Sales con una tarjeta de estas que bueno, que se van organizando automáticamente y que esté donde estés siempre es compatible con la ciudad o llevas directamente efectivo?
Sí, correcto. Llevo efectivo y llevo dólares, porque en Centro Asia se usa mucho el dólar. Llevo euros, porque al final también en estas zonas se aceptan ambas. Y luego también tengo una tarjeta de estas, como tú dices, una N26, que sí. Puedes cambiar con cero comisiones y también te ayuda mucho a que todo vaya un poco más fluido.
Yo una de las cosas que hago cuando salgo de viaje, sobre todo en coche, y me encanta viajar en coche, me encanta conducir, me encanta organizarme bien la ruta, me gusta mucho. Una de las cosas que no puede fallar es tener una playlist diferente para cada trayecto. Es una manía desde que era pequeñito. ¿Tú también te organizas música a la hora de viajar?
Bueno, no es que me organice mucha música, pero sí, en cualquier momento, pues hay días que me da por The Weeknd, hay otros días que me da por Adele, entonces sí que tengo muchos días como que son de un cantante. Y entonces me paso todo el día escuchando ese artista en especial.
Sí, has dicho Weeknd, ¿y el otro cuál ha sido?
Adele, el otro día justamente Adele, escuché sí, Adele y
la supervoz femenina.
Correcto. Sí.
Buen gusto. ¿Y ya estás deseando llegar a Japón? ¿Qué es lo primero que vas a hacer? ¿Qué estás deseando? ¿Atacar al sushi?
Pues yo creo que atacar al sushi o visitar Shibuya en Tokio, que conducir por Tokio con el marea, eso debe de ser algo impresionante, una sensación brutal. Aparte, es un país con una cultura automovilística espectacular, tienen marcas obviamente conocidísimas y mundialmente súper vendidas, y aparte ellos son muy, muy, muy de coches, entonces tienen cafés especializados en coche, entonces creo que voy a hacer como un poco la ruta que no es la normal, ¿no?, de hacer en Japón, que lo normal es pues ir con el tren bala y tal, entonces ir conduciendo por sitios que sean un poco más menos conocidos.
Claro. Muchas veces estos viajes mucha gente los hacen pues también para reencontrarse consigo mismo. Yo no sé si a ti te ha servido lo que llevas de viaje para reflexionar, para aprender algo en concreto. Si es algo en concreto que lo puedes compartir, ¿lo harías para este programa, para Poniendo las Calles, Fabio?
Pues sí, es algo curioso porque en estos días he visitado bastantes iglesias y bueno, hay como una cultura religiosa bastante fuerte en estos países. Y como que conectado un poco más, no sé si con la religión, pero sí con la espiritualidad, ¿no? De dar las gracias, de ser agradecido y de, no sé si rezar, pero sí, pues, meditar un poco y estar un poco más en mí mismo. Al final también paso muchas horas solo, entonces, o me aguanto a mí mismo o esto va a acabar fatal. Y sí que he conectado un poco más con toda esa espiritualidad. Han sido unos días bastante bastante buenos de visitar estos sitios en los cuales pues eso, he podido ser muy agradecido y lo sigo siendo.
Desde luego que sí, pues me gusta mucho lo que acabas de decir. Si el Fiat Marea sobrevive a este viaje, claro, a partir de ahora, ¿qué planes tienes para él después de todo esto? ¿Lo vas a subastar? ¿Lo vas a mandar al salón de la fama de los coches viajeros? ¿Qué vas a hacer con él?
Pues una vez llegue a Japón, veré. Todavía no tengo decidido qué hacer, pero lo que sí que tengo bastante claro es que el Marea no va a morir en Japón y en algún momento tendré que decidir cuál es el siguiente capítulo de esta historia.
Ya. Fabio, quiero decirte públicamente que ha sido un placer conocerte a través de la radio. Me gusta mucho lo que haces, me gusta mucho la ilusión que tienes y sobre todo cómo nos ilusionas para querer conocer más de lo que haces en torno a ese Fiat Marea del 98. Lo has contado muy bien, así que Fabio, te deseo lo mejor y que sigas triunfando.
Muchas gracias a ti, Pulpo, por tenerme, de verdad es un placer y espero que cuando llegue a Japón podamos volver a conversar y contarte más anécdotas.
Me encantaría que me contases, tengo muchas ganas de ir a Japón. Ojalá algún día pueda ir a esa ciudad, a ese país, y ojalá podamos conocer al final en qué queda todo esto. Así que el programa lo tienes abierto, estamos en contacto y nada, te seguiremos en las redes sociales para conocer de tu historia. Fabio, cuídate muchísimo.
Gracias, Pulpo. Buenas noches.
Muy buenas noches. Gracias. Y quiero aprovechar y mandar un saludo a la gente que está en carretera. Pero claro, la gente que escucha este programa de radio está en carretera porque está trabajando. Así que mucha precaución, camioneros, viva los camioneros, viva los transportes, la gente de la logística y la gente que está de un lado a otro con las mercancías. Un abrazo bien fuerte desde aquí, desde COPE.
haber escuchado tus ruegos. Pido perdón por las lágrimas que hablan de mí.
Pido perdón por tus noches a solas.
Pido perdón por sufrir el silencio por ti.
Te pido perdón a sabiendas que no los concedas.
Te pido perdón de la única forma que sé. Devuélveme la vida. Devuélveme la vida. Recoge la ilusión.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Vivimos en una sociedad donde todo es para ya. La inmediatez se impone. Si no lo tengo ahora mismo, no lo quiero. Nos ponemos nerviosos y tenemos que esperar una cola. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo afecta la gratificación inmediata a nuestra salud mental?
Pues tiene un impacto muy significativo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Seguimos poniendo las calles aquí en la cadena COPE y lo hacemos en esta ocasión con, bueno, con un ritmo muy especial o al ritmo de una gran canción que es verdad que fue un pelotazo, un éxito número uno a finales de los años 80. Así que hoy creo que vamos a conocer la vida de Susan Vega. Rosa Rosado, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Ponedores.
Vaya temazo.
Vaya temazo de Pulpo. Fíjate, son de esas canciones que la estás escuchando y mejoran tu vida. Ahora mismo, ¿escuchas esta canción aquí en tu casa tranquilamente o en el taxi o en el coche o trabajando o en la radio? Y todo está en calma. Como si no existiera el mal en el mundo.
Sí, es verdad, es verdad. Y mira es lo que genera una canción en concreto, ¿eh?
Sí, y mira que es una canción triste.
Sí, bueno.
Pero esta mujer tiene esa voz tan dulce que la convierte en una dulce canción triste, ¿eh? Y bueno, tenemos que decir que Susan Vega fue una de las primeras en volver a poner de moda la música de cantautor a finales de los 80. Cuando nadie ya daba un céntimo por la canción de autor, ella llegó para modernizarla y para crear éxitos como este que no han dejado de sonar en la radio. Y bueno, este Luca, te lo digo porque si no sabes inglés, dices qué canción más bonita, qué pegadiza. Igual hasta dices que alegre, ¿no? Pero es que no lo es. La canción dice: mi nombre es Luca, vivo en el segundo piso, justo arriba de ti. Sí, creo que me has visto antes. Si escuchas algo, algo tarde en la noche, algún tipo de problema, algún tipo de pelea, simplemente no me preguntes qué fue. ¿Cuánto misterio para una canción que se convirtió en un gran éxito por aquel entonces de una desconocida llamada Susan Vega? Y un misterio que termina en la segunda estrofa con los versos que dicen: solo te golpean hasta que lloras y después de eso no preguntas por qué. Bueno, Luca es una de las primeras canciones en hablar del abuso infantil desde la perspectiva de ese niño que vive en el segundo piso y te pide que no le preguntes qué son las peleas que se escuchan en su casa. Uh-huh. Es un tema que se refiere a la violencia doméstica en 1987, cuando no se hablaba de esto. Uh-huh. No sé si recordaréis el vídeo que era en blanco y negro en las calles de Nueva York. Sí. Allí se ve a una Susan veinteañera cantando a un niño que terminó siendo uno de los actores del clan Los Soprano.
Allí es un cerbón. No lo
sabía. Sí, sí, el niño del vídeo es uno de Los Soprano. Anda. Y en este vídeo hay una puerta que se abre, pero nunca se muestra lo que pasa dentro, aunque nos lo podemos imaginar. El caso es que, fíjate, Pulpo ha tardado en llegar, pero años después Susan Vega confesó que Luca... Uh-huh. Al principio dijo que era un niño que jugaba en la calle, diferente a los demás, que no se relacionaba con otros niños y que se inspiró en él, pero no. Luego ella confesó que Luca era ella y que había sufrido abusos por parte de su padrastro. De hecho, estuvo 25 años en terapia, desde 1984 hasta 2009. Uh-huh. Y esta canción, sobre todo por la reacción que tuvo el mundo y porque le llegaron todo tipo de experiencias similares, fue algo para ella completamente sanadora y que le ayudó a no sentir vergüenza. Mm. Y es que esta canción, Luca, se convirtió en un poderoso himno por los derechos de los niños y alcanzó el tercer puesto en las listas de Estados Unidos. Fue un éxito mundial.
Un pelotazo a nivel radiofónico. Yo me acuerdo en España cómo se pinchaba esta canción y lo que supuso. Yo recuerdo ver partidos, es que, atención, partidos del Real Madrid en el Santiago Bernabéu, y este vídeo lo ponían y la gente cantaba esta canción.
Todo el mundo. Los que ya tenemos una edad conocemos perfectamente esta canción de Susan Vega. Sí. Incluso muchos la historia que hay detrás. Pero los más jóvenes, que por eso quería yo hablar de esta mujer, los más jóvenes...
Ya sé dónde vas.
Lo que han conocido es esta versión que suena cada noche en El Hormiguero. Sí.
Y eso que esta es una versión mucho más actual, que nosotros hemos vivido la que se puso de moda hace a lo mejor 15 o 20 años.
Claro, pero el baile que hace nada más empezar en El Hormiguero se hace con este tema que se llama Summer in New York, de Sophie Tucker, que es una canción además de 2022, que yo ni siquiera la había escuchado, esta remezcla, y que a mi hijo le encanta. Y aprovechando digo, pero hijo, si esto es una...
si estás de las mías.
Sí, esto vamos a ver. Esta, la buena es la de Susan Vega, y le he contado la historia, ¿no? Y digo, pues mira, es un buen momento para hablar de esta mujer, porque la gente joven, claro, conoce esta versión y no sabe quién es Susan Vega.
Es verdad.
Digo,
es
pues
verdad.
Vamos a rescatarla en Poniendo en las Calles, porque es una mujer que nació en Santa Mónica, en California, se crió en Nueva York, su abuela es puertorriqueña y por eso le gusta mucho venir a España, porque es el país que habla el idioma de su infancia, porque su abuela le cantaba en español La Bamba y canciones de su época.
Claro.
Pero siempre, fijaos, ha sido una artista diferente, porque ella es coetánea de Cyndi Lauper, de Madonna, de esa época de las divas del pop, pero nunca ha querido entrar en ese rollo ni cambiar su apariencia de niña sencilla, ¿no? Con su pelo largo, su pelo lánguido, con su vaquero, por eso, por su condición de cantautora. Una mujer que el despegue internacional le llega en 1987 con su segundo disco, donde estaba Luca, que la hemos escuchado, y donde estaba también este otro éxito. I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter. Se la cantan a capela la tía,
Sí, sí, totalmente.
¿Cómo manejas el inglés, Pulpo?
Sí, mejor que nos callemos.
Bueno, esta es la canción que abre ese álbum que se convirtió en un auténtico superventas en los 90, el Solicitude Standing. El sencillo acabó vendiendo más de 1 millón de copias en todo el mundo y dio lugar a un gran número de versiones. Uh-huh. Por ejemplo, la de Britney Spears. Es una canción tan bien hecha que no hay que cambiarla mucho. Está y que han versionado muchísima gente, desde Britney Spears hasta, por ejemplo, Rem, que la metían en sus directos y todo. Fíjate.
¡Hola! ¡Claro! Se le ha ido un poco de la pastilla ahí.
Están ahí en a capela, Sí, sí. Bueno, se han hecho muchas versiones, muchos samplers, como el de que hicieron el Destiny Challenge en su momento, o Drake, pero sin duda los que más éxito han tenido son los dos productores de música electrónica que integraban DNA y que hicieron un pedazo remix.
Claro,
un pedazo remezcla en 1990 que sonó en todas partes.
Sí. Esta.
Claro.
Vas con esta base musical que se acoplaba en todas las canciones. Esta base musical...
Sí.
Esto estaba acoplado a la mayor parte de las canciones de esa época.
Y quedaban fenomenal. Oye, sí. Es una base que ha servido para muchas, pero fíjate qué toque más chulo le daba a este Tom's Dinner de Susan Vega, ¿eh?
Mm-hmm, maravilloso.
Qué chula es, de verdad.
Me encanta.
Se ponía en las discotecas, no lo que se ponía ahora con el reggaetón y con el fumal y el chingal y todas esas cosas. Pulpo,
claro,
¿dónde
claro,
va a parar,
claro,
por favor?
Claro.
Hombre.
Esto era nuestra vida, ¿qué quieres que te diga, Rosita?
De verdad, yo que es una lástima. Yo a mi hijo digo, de verdad, hijo mío, qué lástima que te hayas criado en la época del reggaetón, porque te vas a perder un musicón.
Es verdad. Está tapando muchas cosas, es
sí,
verdad.
Sí, ahí estamos los padres pico y pala, con la música, con nuestros hijos pequeños. Pero bueno, no. Tom's Dinner, con su versión original a capela de Susan Vega y su posterior remasterización por este dúo británico DNA, se ha convertido en un himno atemporal. Lo que pasa es que, fíjate, Susan Vega en su momento no se enteró, no fue informada de que iban a hacer esto. Pero en vez de liar la parda y mosquearse y denunciarles y todo eso, pues dijo, mira, voy a aprovechar la oportunidad, voy a disfrutar del éxito que está teniendo esta canción y voy a aprovechar para revitalizar mi carrera.
Bueno.
Entonces la tía lo que hizo un año después fue publicar Tom's Album, que era un álbum solamente con todas las versiones que se habían hecho de la canción.
¡Hala, qué bien!
Hombre, ahí metió todas.
¡Qué
fíjate,
bien!
Sí, hombre, y tuvo éxito, ¿eh? Porque una buena canción con muchas versiones, pues te las tragas todas, pulpo, así
claro
del tirón,
sí.
¿Eh?
Vende y además quieres tener todas las versiones que tenga de sus canciones.
De sus canciones.
Sus números uno, claro.
Claro, ese disco se lo ha hecho todo el mundo y ella fue lista y aprovechó la ocasión. Bueno, lo cierto es que la música de Susan Vega es familiar a cualquiera que tenga ya una edad y gracias a Luca y a Tom's Dinner ha podido cimentar una sólida carrera como cantautora.
Claro.
Desde aquellos lejanos 80, pues Susan Vega se ha ido convirtiendo en una figura, digamos, de culto, con una modesta pero nada despreciable capacidad de convocatoria. Ella ha seguido renovando su repertorio con nuevas canciones. Ha estado este verano en nuestro país con una pequeña gira de 4 conciertos. Hay que decir que está estupenda.
Muy
a
bien.
Sus 65 años.
Fíjate.
Ha envejecido muy bien.
Bien.
Su aspecto sigue siendo juvenil.
Bien.
Y está en plena forma. Es que su voz sigue sonando igual de bien.
¡Qué bien!
Sí.
¡Qué bien!
Así que la próxima vez que te enteres de que Susan Vega viene a España a tocar en concierto, pues ve a verla.
Pues
porque la verdad es que te va a gustar.
Opción. Es muy buena opción eso, ¿eh?
Esta es una de sus últimas canciones, We of Me. Suena muy bien, la verdad.
Uh-huh.
Y ahí la tienes, que sigue al pie del cañón.
Uh-huh.
A lo largo de su trayectoria ha publicado, no muchos, 9 álbumes de estudio, algunos recopilatorios, y ahora lo que está haciendo está disfrutando de la música. Está haciendo una gira titulada Viejas Canciones, Nuevas Canciones y Otras Canciones,
uh-huh,
en la que canta su repertorio, hace versiones de los temas que quiere, está acompañada por su guitarrista de toda la vida, por Gary Leonard, van los dos con sus guitarras, y es una gozada escucharla porque sus canciones siguen sonando igual de bien.
Claro.
Y fíjate, Pulpo, para muestra, hoy quiero terminar con una actuación de ellos.
A ver.
Con Susan Vega cantando Luca, como si estuvieran ahora mismo cantando solo para nosotros. Vamos a darnos ese lujo, Pulpo, para terminar, ¿te parece?
Como si estuviese aquí en el estudio con nosotros, ¿no?
Pues sí, venga.
Como una ponedora más.
Exactamente. Vamos a disfrutarlo, ponedores. Un besito a todos.
Un beso.
I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask.
what it was. I think it's 'cause I'm clumsy. I try not to talk too loud. Maybe it's because I'm crazy. I try not to act too proud. And they only hit until you cry. After that, you don't ask why. You just don't argue anymore.
Las 5, las 4 en Canarias.